Carlitos Páez, que me da mucho gusto. Se suben a un avión, pues bueno, se impactan contra la cordillera de los Andes y a los 72 días los rescatan y hay 16 sobrevivientes.
Cuando volví, por un lado festejaba y por otro lado también la tristeza de ver a las madres de los chicos que no volvieron.
¿Fue difícil volver a comer carne?
No, no.
¿Que un parapsicólogo lo consultaron?
Dijo una cantidad de cosas verdades. El avión perdió las alas y cayó como un gusano. El comandante no iba comandando el avión, iba del otro lado, que era verdad. Yo miraba la luna porque yo sabía que era lo único que mi madre podía estar mirando. Y ella me dice, Carlitos, yo salía a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque yo sabía que tú la estabas mirando. Mira, me emociono hoy.
¿En qué momento dices, esto es mucho más serio, esto es el infierno y yo nunca lo sabía?
Te voy a contestar, a mí me gusta contestar la verdad. ¿Sabes cuándo me di cuenta de lo que vivimos?
¿Cuánto?
Ahora con la película de Bayona.
No es cierto, en serio.
Te lo juro. Porque le dio, mira, me emociona, porque le puso justicia a la historia.
Sí.
Gracias a que hubieron muertos también hay más vivos, y gracias a que estamos vivos hay más de los que salimos en aquel avión. Hay 8 más. Tengo 2 hijos, 6 nietos, la vida continúa. En el fondo es un homenaje a la vida.
Pues bueno, en estos momentos, en todo, me gustaría decir que en América Latina, en México, pero afortunadamente en todo el mundo se está hablando de una película. La película es La Sociedad de la Nieve. Obviamente habla de una situación que pasó prácticamente hace 50 años, de los sobrevivientes de los Andes. Creo que la mayoría de la gente ya la ha visto, o muchísima gente la ha visto, pero creo que nos han inspirado, nos han hecho creer, nos han hecho darnos cuenta de todo lo que se puede lograr y lo que el ser humano puede lograr. De hecho, está catalogado como el mayor acto de supervivencia de la humanidad. Imagínense de lo que estamos hablando. El mayor acto de supervivencia de la humanidad. Y hoy tengo el gran honor, que ya habíamos estado platicando antes, pero hoy el gran honor de poder platicar con uno de estos 16 sobrevivientes, y es Carlitos Páez, que me da mucho gusto.
Bueno.
Carlitos, ¿cómo estás?
Qué gusto estar, contento.
¿Te sigo viendo?
Ahora estamos sobreviviendo a la vida.
Exacto.
Sobrevivir a México tampoco es tarea.
No, tampoco es fácil. ¿No?
Tampoco es fácil.
Aquí yo llevo ya más de 72 días y en chingue, que no está tan fácil.
No, 70 días es mucho tiempo, como yo digo. Lo que pasamos nosotros, fíjate, 70 días te podés poner de novio, casarte y divorciarte.
¡Claro!
Es mucho tiempo.
¡Claro!
Pero sí. Bueno, es un periodo del cual el ser humano se puede adaptar y se puede reconfigurar. Digo, yo aprendí mucho en los Andes, la verdad.
No, no me quiero imaginar.
Ya dicho, yo era un chico de 18 años que no servía para nada. Digo.
Te digo algo, que te veo ahorita la cara y digo, no, no, si eran galanes. Estos escuincles eran galanes porque te veo galanzón.
No,
¿tienes novia ahorita o no?
Un poquito mamey. No. Eso dicen acá en México.
¿No sabes qué gusto me da poder platicar contigo? Tenía muchas ganas. Siempre te he admirado mucho. Tuvimos la oportunidad de platicar hace como 6, 7 años.
Sí.
Y fue una plática lindísima que
sí,
te pude...
en Televisa, me acuerdo.
Ajá,
sí.
Que te pude conocer. Y bueno, pero ahora con esto es una locura. La película, no sé en qué momento estén viendo esta entrevista, pero bueno, ha ganado premios, nominaciones al
sí,
Oscar.
Sí, me clausuramos Venecia.
Sí,
que no, tuvo 12 minutos de pie el aplauso. Que fue un aplauso como el de Chaplin, que fue el aplauso más largo del mundo. Yo lo vi, yo no podía creer. No paraba de llorar.
Eso te digo,
la gente, y dije, bueno, ahora esto va a ser una bestia de película. Ganamos el premio al público San Sebastián, ganamos en Siche, 12 nominaciones al Goya, ahora estamos nominados al Oscar.
No.
Digo, pero lo que pasa es que J. Bayona encontró un camino que es un camino de la justicia. Digo, él le dio voz a los que murieron.
Sí.
Y eso es importante. Fíjate, no quiero spoilear, pero quien narra la película muere y no es lo común eso que pase. Entonces las familias de los que murieron se quedaron muy contentas con la película y se cierra una grieta natural que había entre los sobrevivientes y las familias.
Eso te quería preguntar antes de empezar ya con toda la introducción, pero pues ya tocando el tema, ¿cómo fue esa situación de repente regresar y los 16 sobrevivientes? Pero claro, o sea, se fueron 45 personas. O había otras tantas familias, más de 20 familias,
claro,
que no tenían un sobreviviente. ¿Cómo los vieron a ustedes?
Claro, pero tú tienes que tener en cuenta que Montevideo es muy chico, nos conocemos todos. Y el día anterior en Montevideo yo había estado con éramos 5 amigos inseparables, de los cuales 2 murieron. Y cuando volví, por un lado festejaba y por otro lado también la tristeza de ver a las madres de los chicos que no volvieron.
Claro.
Entonces se crea, inconscientemente se crea una grieta natural, digo, de que, fíjate que hubieron 26 libros escritos, 9 documentales, 3 películas hechas todos los años hablando de los sobrevivientes de los Andes. Y Bayona Mira, una persona muy querida mía me dijo: Carlitos, qué suerte que tuviste un J. Bayona en tu vida.
Wow.
Porque le dio, mira, me emociona, porque le puso justicia a la historia.
Sí.
Le puso justicia a la historia. Entonces, tienen tanto valor los muertos como los vivos. Gracias a que hubieron muertos también hay más vivos, y gracias a que estamos vivos hay más de los que salimos en aquel avión. Gracias a que yo estoy vivo hay 8 más. Tengo 2 hijos, 6 nietos, la vida continúa. En el fondo es un homenaje a la vida, y eso Bayona lo deja muy claro.
Entonces, claro. Me encanta que te sensibilices sabiendo que tuviste un Bayona en tu vida, y yo creo que para Bayona también debe ser fantástico saber que tuvo un Carlitos Páez en su vida y que también tuvo a todos estos 15 sobrevivientes más.
Sí, yo
más.
Creo que tuvo un insoportable, pues yo fui insoportable.
Ahorita me vas a platicar. Te quiero preguntar de la película, te quiero preguntar de todo. A toda la gente que nos está viendo, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en un episodio más. Bueno, ya lo saben, por supuesto, sobreviviente de los Andes, pero además empresario, conferencista. De hecho, lo he visto en sus conferencias y son una locura, escritor, son muchas cosas las que ha hecho.
Bueno, pero me te voy a decir una cosa, en honor a la verdad, México me abrió los brazos, quizás por una película que hicieron los mexicanos, dirigida por René Cardona en el año 74, que se llamaba Los Sobrevivientes de los Andes.
Ajá.
Que por cierto no era muy buena, pues la nieve sí. Era de Tergopol, en fin, todo eso, pero esa película hizo que cuando Televisa no tenía que poner, ponía la de Los Sobrevivientes de los Andes, entonces quedó. México la consideran como propia la historia.
Sí.
O sea que me llaman, yo soy muy ansioso y atiendo yo el teléfono. No pueden creer los mandos medios de las empresas cuando me llaman que yo les atienda el teléfono.
Wow.
Porque se creen que somos celebridades. Y más allá de ser celebridad, somos gente común que nos tocó vivir una historia extraordinaria. Realmente es eso, digo, que esto marca claramente que todos pueden, y además vivir el proceso. Los chicos están acostumbrados, les hablo a los chicos porque es una película que los chicos sí. se han fanatizado. Ahí hablaba con tu hija divina, sí. Fanática de la historia, y están acostumbrados al de inmediatez, todo es inmediato. Nosotros tuvimos que vivir un proceso de 70 días, sin internet, sin Instagram, sin teléfono, sin nada, pero cumplimos con el proceso, y el proceso... Como dice San Francisco, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Que fue exactamente lo que hicimos nosotros.
Hay un millón de cosas que te quiero preguntar. Para la gente que no ha visto la película, tienen que verla ya. Vayan a verla.
Eso es obligatorio.
Sí, eso es obligatorio. Pero si alguien que está viendo la entrevista no la ha visto, les hago rápido una idea general de lo que pasó, lo que sucedió en este acto de supervivencia, ¿no? Ellos estaban en Uruguay, un equipo de rugby que iban a ir a jugar a Chile, se suben a un avión, venían 45 personas, van en el avión, felices, todo tranquilo, muy equipo. Lamentablemente, se impactan contra la cordillera de los Andes por un problema de los pilotos, que ya es todo otro tema que te podríamos platicar. Se quedan en el Valle de las Lágrimas, exactamente en los Andes, a 35 grados bajo cero, sin nada más que lo que traían en sus maletas. Y ahorita lo platicaremos. Al día 10, parecería que tienen la gran esperanza, pero por un radio se enteran que los dejaron de buscar porque nadie había sobrevivido a esas alturas y a esas temperaturas. Y entonces ahí empieza otra etapa de ellos, y resulta que para poder seguir saliendo adelante tienen que comer también parte de los cuerpos, más bien los cuerpos completos de las personas que habían fallecido. Todo lo vamos a platicar, no se preocupen, solo estoy haciendo un resumen general. Y a los 72 días, algo que pareciera imposible, lo rescatan y ellos, y hay 16 sobrevivientes, y después llega. Eso es por si no han visto y no saben la historia.
Tengo una conferencia dentro de un rato, no quieres ir a darla tú, porque estás informado.
Oye, lo primero que te quiero preguntar, Carlitos, es... ¿Qué sentiste cuando viste la película? ¿Qué sentiste cuando tú la viste completa por primera vez?
Mira, yo te voy a decir una cosa. No lo condicionamos a J. Bayona en nada. Yo había tenido un diálogo con María Belón, que fue la protagonista verdadera de Lo Imposible, la película del tsunami que dirigió Bayona.
Sí.
Y ella me dijo: mira, Carlitos, Bayona es un tipo, es un obsesivo. Él hace las cosas tal cual fueron. Y yo le preguntaba de la película de ella, que si había sido así, güey. Eso me dio una gran confianza y creo que la transmití a los demás sobrevivientes. Y no le miramos el guión, no miramos ninguna escena,
okay.
No condicionamos nada. Solamente una vez viniendo a México, me dice: che, Carlitos, te voy a mostrar un minuto de la película. Y entonces me dice, me lleva para una sala que había en el hotel y me muestra un minuto de la película. Y entonces me dice, ¿y? Le digo: Jota, sos un hijo de puta. Porque me mostró la realidad. Era tan real todo que te juro que hasta el olor sentía de lo que habíamos vivido. El frío. Es una película que te transmite todo lo que vivimos. El director de fotografía, que es, por cierto, es uruguayo, que es un monstruo, Pedro Luque, que acaba de ganar un Goya, él, una filmación adentro de un tubo de... es una cosa de loco lo que sí. hizo. Siempre metido adentro de ese tubo. O sea, lograr lo que logró, que la gente se compenetre y se meta en la historia. Es, vos te, realmente te sentís que sos uno de los sobrevivientes, claro, o de lo que está viviendo la historia.
Tú que estuviste evidentemente en el lugar real y cuando viste la película dijiste, te movió el sentimiento, te dio miedo, te asustaste, te recordó.
Pero qué, cómo, la primera vez que la vi estuve 10 días fuera del área de cobertura porque no quise, digo, me encontré con la realidad de vuelta. En Venecia se salvaron de que me levantara y me fuera porque tenía un menisco roto y entonces pues, estaba apretado entre que estaba con el smoking puesto, la alfombra roja y todo, pero me quería ir porque realmente es una película muy dura. Digo, yo la recomiendo y obligo a que la vean, pero es una película porque en realidad va más allá de la historia de los Andes.
Sí.
Va al interior del ser humano y eso me parece maravilloso. Y hay que verla muchas veces porque tiene mucha simbología importantísima. Y yo veo que los chicos la ven 4, 5, 6, me llaman. Digo, están locos, los chicos están locos con la película.
No, realmente estamos locos todos, pero si los chicos muy en especial, debe haber sido muy interesante ver que tus hijos, tu gente cercana, tu expareja, gente que no vivió eso, pues había escuchado una historia, pero verla también reproducida.
Ah, no.
Pero que, por ejemplo, tus hijos, ¿qué dijeron? Es como, papá, lo que me habías contado está cabroncísimo, no, mucho no, más está, fuerte está, de lo que está, pensaba.
Sí, está. Y aparte, Bayona es un obseso por la realidad. Entonces, el rosario que usa en la película es el mío que yo tenía en la cordillera. El reloj con el que doy la lista de sobrevivientes es el mismo de papá. O sea, el interlocutor, el que habla con mi padre, o sea, conmigo en este caso, es el mismo locutor que todavía vive, que en aquel momento era notero y le tocó la noticia de su vida. Digo, ese día le tocó interactuar con papá para dar la lista de sobrevivientes. Entonces, y sigue, tiene la voz muy bien, no como vos y como yo, que estamos
roncos.
Y que fue maravilloso todo lo que sea real, porque él quería infligirles la realidad a los actores. Los actores se la pasaron muy mal, pero están orgullosísimos, digo. Y bueno, y hay un actor que ha volado, que es este Numa Turcati, que se ha creado una Numa manía, que las mujeres mueren por él, mueren. Sí. Y mueren por el actor mío. Ayer me llamaron 7
sí, por Felipe González.
Por Felipe González.
Sí.
Le sacaron el González, pobre, porque el nombre en España, Felipe González, era el presidente.
Ah,
le
claro.
Le pusieron Otaño. No, mueren por ella. Digo, es una cosa de locos, digo. Sí. En vez de morir por mí, digo, que era lo original.
¿Qué pasó?
¿No?
Yo fui que me puse y en la friega esta, ¿no? Sí,
no, ahora todos estos se están cosechando los nuestros.
Oye, te quiero hacer muchas preguntas. Traté de hacer un poco el resumen de la situación, no solo de la película, sino más bien de la situación. La película la tienen que ver para poder empezarte a preguntar a partir de las cosas que no vimos en la película. Quiero primero preguntarte, una vez que llegan, porque eso no se ve tanto en la película, se ve un pedazo, pero una vez que llegan y llegan al hospital, quisiera preguntarte, por ejemplo, empezar a comer otra vez. ¿Qué tal fue empezar a comer? ¿Cómo fue? ¿Era fácil, difícil? ¿Su cuerpo lo aceptaba?
No, lo aceptamos rápidamente. ¿Sí? Digo, que Roberto Carenza se robó un pedazo de queso de la casa del arriero, que fue el que nos encontró, y se lo llevó al hospital. Y de noche yo fui a visitar a Carenza, le sacaba un pedazo de queso y comíamos. No, desesperado, porque aparte, tuvimos la enfermedad del navegante, que es la enfermedad de la falta de vitamina C, okay, que es, viste, cuando los labios se te partían, todo, la falta de naranja. Yo soñaba con naranjas, soñaba con, hubo un famoso reportaje mío que yo decía, bueno, espérenme con un jugo de frutillas, de fresa, como dicen ustedes. Precisaba cosas ácidas,
okay,
pero soñaba hasta con una japonesa en un plato volador que bajaba con una naranja para dármela. Digo,
eso mientras estabas
estaba en los Andes, porque la necesidad de la vitamina C, se ve claramente en la película, hay una escena que le tocan un diente que lo tiene flojo porque la falta de vitamina C provoca eso, que es el escorbuto, que era la enfermedad que tenían los navegantes, Colón y todos esos. Okay. Que te aclaro que probamos toda la suela de zapato, viste que los navegantes sí. comían suela de zapato, pero yo probé y te aseguro que no sirve para nada.
Sí, sí, vi, incluso en la película se ve que prueban la suela de zapato o un cinturón, sí. como buscando a ver si la piel o el cuero
sí, comerse
del cinturón.
Comerse un cinturón.
La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en ebaymotors.com. Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. Uf. Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, qué hambre me dio. Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
Garrillo, digo, era tal la desesperación de la comida, sobre todo... Porque no es el hambre que tenemos ahora de comer un sándwich, es un hambre diferente que sabes que si no comes te morís. Uh-huh. Y si te morís no llegás a ver a tu familia, que es por lo que peleás. Yo no estaba peleando por películas, documentales, porque Jordi Rosado me invita acá 51 años después, no. Yo peleaba por cosas más simples, porque la escala de valores cambia y empiezan a valer las cosas importantes que te da la vida, como es tu familia... Como es la vida común, esto era oro en la cordillera.
Sí, claro, un vaso.
Porque
con agua, sí.
Derretir a 25 bajo cero el agua es imposible. Y precisamos, según un médico que me contaba el otro día, 5 litros de agua para a esa altura. Acá precisas 3, a esa altura precisas 5. Por suerte que me enteré ahora, pues nunca llegamos a 5 litros, te lo digo. Pero es una historia maravillosa del ser humano. Porque tiene todo, tiene trabajo en equipo, toma de decisión, tolerancia a la frustración, amor por la amistad, digo, encontrar recursos desconocidos. Son las cosas maravillosas que tiene esta historia. Yo soy un apasionado de esta historia, realmente, a pesar de que murieron mis 2 mejores amigos y 29 personas más, pero es una historia de homenaje a la vida. ¿Sabes por qué? Porque era más atractivo morirse que vivir.
Y de hecho no hay películas de gente viva. Normalmente las películas se hacen post-mortem.
Bueno, nosotros ya tenemos 3. Te das cuenta que ya somos una leyenda.
Sí.
No, parece, es para venderla en un anticuario la película nuestra, porque tiene 51 años y seguimos hablando de ella. Pero la diferencia que tiene con otras historias, por ejemplo, los que escalan el Everest, es gente que se prepara para hacerlo, sí. que toma la decisión, que se entrenan para hacerlo. Nosotros éramos unos niños, como dicen acá, unos juniors, o yo por lo menos, un junior que no servía para nada.
Es cierto que tenías todavía inclusive una nana a los 18 años.
Tenía niñera, sí que era antes se acostumbraba que tu niñera se quedara después en la familia y pasaba a ser parte de la familia. Que fue la que me preparó la maleta para ese viaje, porque yo no tenía... idea de nada.
O sea, ella te hizo la maleta.
La maleta, sí, porque yo no sabía ni qué poner, ¿viste? Entonces, la primera noche cuando viene el desastre de todo eso, que fue un horror, lo que decía Roy Harley, uno de los sobrevivientes, decía, lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche. Pues primero...
La primera noche,
porque muchos era su primer viaje en avión. Muchos nunca habíamos visto un muerto. Y yo estaba muerto de sed, muerto de frío, muerto de miedo, porque además estaba sin mi mamá. Sí. Sin mi papá y sin mi niñera.
Claro.
Y vos pensá en la situación en el chico de 18 años. Por eso les pido a los chicos que traten de ir a... tengo justo 2 conferencias abiertas ahora en el 14 de mayo en el Blackberry. No sé, creo que es un,
sí, ajá,
un auditorio.
Aquí, ajá.
Y otro en el centro, en Monterrey. Bueno, ya se van a enterar. pero que traten de ir los chicos porque es una historia maravillosa para los chicos.
Claro.
Porque ahora estamos todos en PlayStation, que te, bueno, yo soy antiguo, digo, debe estar
sí,
superado.
Pero los chicos están perdiendo mucho esta parte de equipo, de trabajar, de sacar algo adelante, de la tolerancia a la frustración.
Estación, y bueno, y eso es maravilloso. Y eso es lo que ha causado, lo que hizo Bayona fue maravilloso con eso.
¿Tú crees que si hubiera sido en lugar de un equipo de rugby, otro grupo de personas, no quiero mencionar a nadie en específico, hubieran logrado esto que hicieron ustedes?
No, yo creo que no va por el equipo de rugby, va por otro lado, va porque éramos todos más o menos conocidos, con la misma educación, con la misma religión, que no importa cuál sea, si éramos judíos o católicos, pero que teníamos los mismos principios. Yo digo que si hubiera sido un avión de línea donde cada cual se hincha para su lado, si hubiera sido un desastre, se hubieran muerto todos. Nosotros peleamos la historia todos juntos y fue así que salimos. Yo digo, no somos machos, pero somos muchos, digo. Y es verdad, digo, nosotros teníamos un objetivo. Es más, salimos para el lado equivocado. Que eso me parece todavía más brillante. Pero porque estábamos convencidos, el copiloto antes de morir había dicho, pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó. Y obviamente que le tenemos que creer al copiloto. Es como si tú me llevas a Guadalajara y me decís, pasamos Puebla, bueno, yo te creo. Y salimos para el lado chileno. Y en realidad estábamos en el lado argentino. O sea que lo que hicieron Nando y Roberto es cruzar la cordillera de los Andes con zapatos de rugby. Digo, no, una locura, digo, pero con un trabajo en equipo notable.
¿Sabes qué me encanta? Que he visto entrevista de todos. Y me encanta porque todos hablan bien de todos. O sea, porque ya podría haber también muchos momentos de protagonismo. Yo hice esto, yo hice tal. Sí se menciona lo que hizo cada quien, pero todos hablan fantástico a los demás. Y cuando los escucho hablar, digo, pues claro, por eso pudieron hacer ese equipo para salir adelante y hacer las cosas mucho, pues fuera de lo natural. O sea, porque hicieron lo extraordinario.
Mirá, un cuento gracioso. La primera vez que volvimos a los Andes, volvimos 11 de los sobrevivientes. Ah. Y Nando Parrado no fue. Pero nos mandó una carta, nos dejó una carta para que la leyéramos en la tumba donde está enterrada su madre y su hermana. Y una carta muy emotiva, que no importa el contenido, pero lo que importa es la postdata. Decía, chicos, si se llegan a perder la salida es para el otro lado.
¡Qué increíble!
Sí, no, es verdad, digo, nosotros no podíamos creer, digo, porque fíjate vos que quedó esa cosa de la equivocación. Pero la gente quiere vivir historias perfectas y no se trata de historias perfectas, se trata de historias con pasión, claro. Historias con actitud. Y sí. Esta es una historia que tiene actitud, tiene humildad, tiene pasión. No porque seamos humildes, porque como yo digo, soy casi un argentino de arrogante. pero es que lo que pasa es que cada vez que nos la creíamos, Dios nos pegaba un garrotazo.
Sí.
Papá siempre decía que el obstáculo era su mayor estímulo y la vida sin obstáculos no tiene sentido.
Claro.
Y nosotros, la lucha nuestra fue permanente contra el no. Fíjate vos, primero el accidente, recibir la noticia de que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, la avalancha. Cuando vino la avalancha, no podíamos creer que Dios nos daba una cuchillada por la espalda. Después, con el tiempo, aprendés de que en realidad lo que nos estaba enseñando que el camino era por abajo, que había que pelearla. Después, encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio. O sea, siempre fue el no, pero nosotros al no le dijimos que sí.
Sí, encontraron siempre el como si.
Siempre sí. Y bueno, oíme, todos tenemos experiencias, tenemos el día 10, como digo yo, el libro que yo escribí, que justamente es el peor día de nuestra historia, pero que es donde cambia, la convertimos en oportunidad.
Eso te iba a decir, por ejemplo, en el momento en que es el día 10, se enteran que ya no los están buscando, ¿eso fue volver a vivir o fue morir?
No, eso fue justamente dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Porque hasta ese momento estábamos esperando a que la ayuda venga del exterior.
Okay.
Y ahí pasamos nosotros al frente, en el sentido, no es verdad de que los helicópteros nos encontraron a nosotros. Lo que sí es verdad es que nosotros fuimos a buscar los helicópteros.
Es cierto.
Y por eso es un concepto, es un mensaje muy poderoso para todos, que muchas veces uno está en un estado de confort esperando que la solución venga de afuera y no es así, uno tiene que salir a buscar. Kennedy lo decía, John Kennedy decía, no preguntes lo que el país puede hacer por vos, pregúntate lo que tú puedes hacer por el país.
Claro.
Y es verdad, a veces uno está en un estado tranquilo, está en un estado de confort y bueno, no es así.
Oye, ¿qué pasa ahora cuando te subes un avión? ¿Has tenido alguna mala experiencia, que alguien te diga algo, se preocupe?
No. Una vez una señora me dijo, porque el avión no salía, estaba con las puertas cerradas, los motores prendidos, y cuando se crea esos silencios porque el capitán no avisaba porque no salían, empezaron los pasajeros, no, debe ser un problema climático, decía uno, el otro decía, no, debe ser un problema mecánico. Y todos hablando, y de repente una señora enormemente grande se da vuelta con una cara de mala onda y me dice, tenía que venir usted para que haya problemas en el avión. Y yo le contesto, señora, lo mejor que le puede pasar a usted es que yo venga en este avión.
Claro.
Porque por cálculo de posibilidades este avión no se va a caer. Y si se cae, yo sé cómo se hace para salir de acá.
Claro.
Porque ahora que me encontré viniendo de Panamá, una cantidad de gente que me reconoció, que fotos. Bueno, vendrán todos tranquilos, porque acá las posibilidades de que se caiga son mínimas.
Sí, ya es dificilísimo. No, ya dos veces. No, bueno, como dices tú, y si se cae, él sabe qué hacer, ¿no?
Exactamente.
Estaba leyendo que la gente que lo rescató en los helicópteros, cuando van por ustedes, dicen, se empezaban a mover los helicópteros y que preguntaban, ¿es normal, Canessa? ¿Es normal? Sí, es normal. Y que después, 20 años después, dijeron, fue el peor viaje de nuestra vida. O sea, estaba a punto de caerse otra vez el helicóptero de las malas condiciones.
Tanto es que el primer rescate lo hacen dos helicópteros y dejaron un tercero de backup, porque pensaron que se podía caer, porque los helicópteros estaban volando por encima de lo que la fábrica, suponte, la fábrica te dice 4.000 metros, estos estaban a 4.300 metros volando, o sea que hicieron un rescate fantástico, una locura, y ahí es justamente cuando el coronel Morel Donoso, que había sido amigo de mi padre, repasamos la lista de sobrevivientes y él la transmite al cuartel general, y en el cuartel general había un militar que escribía la lista como un autómata, y en ese momento llaman de Radio Carve de Montevideo, piden para hablar con papá que estaba ahí y le piden que dé la lista de sobrevivientes, que es el papel que me toca a mí
en la película,
que me tiñeron el pelo de negro, mi hija me decía, pareces el dueño de un prostíbulo, papá.
Oye, yo, el sobreviviente en los Andes, ¿no? Y mi hija diciendo, nah, pareces padrote, ¿no?
Me hicieron bajar 17 kilos porque me pusieron entrenador del Real Madrid durante un año.
¿Un año?
Un año estuve de régimen, sí. Y que después ya me
para preparar el...
Para adelgazar. Y en pocos días me los engordé de vuelta. Pero bueno, eso está mal. Pero es un proceso. Fíjate que para trabajar una hora, un minuto 10. Mi actuación en la película es un minuto 10. Pero como es tan icónico ese momento, porque es el momento que están marcando los que viven, están marcando también los que mueren, y en ese momento aparecen los helicópteros, que es un momento para mí maravilloso de la película, digo.
Que en teoría, bueno, por lo menos lo que yo sé, confírmamelo, cuando tu padre está leyendo la lista de los sobrevivientes, como no sabía todavía si tú estabas en ella, en un libro dice que pusieron una hoja encima y
iba descubriendo
sin saber si tú estabas.
Sin saber si yo estaba. Yo estoy en la lista real, yo estoy en quinto lugar.
Okay.
En la lista de Bayona de la película estoy en el puesto número 14 porque él quería sembrar esa cuestión de expectativa. Pero la realidad es que papá tampoco, como las cartas de españolas, que por las orejías, él orejió eso y cuando llegó a mi nombre, él se emociona y dice, Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Y entonces, y siguió leyendo porque él se sentía con la responsabilidad de dar la lista de todos. Sí. Pero fue un momento crucial.
¿Qué sentiste tú? Porque sé que, digo, tu papá, además de que pues, era una persona famosísima, un pintor, escultor, importantísimo, y una persona con muchos recursos, porque te sigo buscando, que ahorita lo vamos a platicar eso.
Sí, eso es parte de locura, ¿eh? Sí. Locura de papá, y aparte, muy influenciado por mi madre, que tenía un carácter, era muy jodida mi madre.
¿Ah,
mamá?
¿Sí?
Mamá era de Leo y mandaba, aparte lo financió, porque papá vivía de la pintura, pero la pintura, viste, que podés vivir bien o mal.
Ajá.
Y en ese momento lo financió, le dijo, vos buscás o buscás. Y papá, la verdad que estuvo los 70 días buscándonos. Mamá también fue a caballo a buscarnos, aparte creyendo en lo que había dicho un parapsicólogo holandés.
Eso te iba a decir, que un parapsicólogo más bien lo consultaron.
Lo consultaron, sí, Croisset, se llamaba Gerard Croisset, que era el parapsicólogo de la reina, y el parapsicólogo dijo una cantidad de cosas verdades y otras mentiras. Dijo, el avión perdió las alas y cayó como un gusano por la nieve. Nunca lo van a encontrar por aire porque el avión es blanco. El comandante no iba comandando el avión, iba del otro lado. Que era verdad, los comandantes, siempre el comandante va del lado izquierdo, este iba del lado derecho. Lo describió, dijo, es uno gordo que tiene una vena fuerte. Dijo, y hay en las cercanías un pueblito con un gran cartel que dice Danger. Y papá decía, pero ¿cómo en Chile un cartel que dice Danger? Después descubrieron de que había en las minas de azufre, los ingleses habían instalado un pueblito y con un cartel que decía Danger.
Wow.
Pero se equivoca en una cosa. Él, según dicen la gente que sabe, él, al vivir en el hemisferio norte, si vos invertís las coordenadas, a él le daba que estábamos más al sur. O sea, si vos por ese lugar opuesto a lo que decía Croisset, estábamos en ese lugar.
¿Cómo crees? ¿En serio?
En serio, sí.
¿Hoy no tienen el teléfono del parapsicólogo este?
No.
Está fantástico. Lamentablemente falleció hace ya bastante.
Falleció.
Pero que,
durante muchos años la gente lo consultaba. Él era especialista en encontrar los niños que se ahogaban, porque él casi se ahogó en uno de los diques holandeses. Él era un holandés, vivía en Utrecht, y se había especializado, se ve que para psicólogos, yo no te creas que creo mucho en eso, pero la realidad, no hay hecho más contundente que la realidad.
Wow.
Y él se especializaba en encontrar los niños que se ahogaban y todo eso, y la reina Juliana le lo consultaba permanentemente, y el Scotland Yard le consultaban.
Wow, pues fíjate qué bueno que... Pues que tanto tu mamá como tu papá, ahora sí que en conjunto, cada quien haciendo una parte, porque sé que buscaron a presidentes, a este parapsicólogo, mediums, todo tipo de personas que pudieran...
Sí, hubo un rabdomante de un barrio muy pobre de Montevideo que puso...
¿Qué es un rabdomante?
El rabdomante es ese que encuentra agua con una varita.
Ah, ok.
Bueno, pusieron el mapa y la varita se le dio vuelta en el lugar donde estábamos nosotros.
No es cierto.
Y como el rabdomante era una persona muy humilde y pidió pasaje para ir a Chile... Ahí pensaron, este debe ser un curro. Ah. Y entonces no le dieron importancia. Fíjate vos, porque en aquella época se vivía una austeridad diferente. Digo, no es como ahora que se vive otro desparpajo. En ese momento la plata valía mucho, las llamadas telefónicas. Yo me acuerdo que para pagar las llamadas a Holanda de mi madre se hizo una colecta general, porque eran millones, y no es como ahora que tenés WhatsApp. Sí, digo.
Claro. Oye, pero fíjate qué interesante. O sea, había toda una Fuerza Armada buscándolos, todo un país buscándolos, pues todo un continente pendiente, que no sé si todo el mundo, pero sí, porque no estaba tan globalizado el mundo hace 50 años. Pero las dos personas que buscaron con sensibilidad, la persona del agua y esta persona, el parapsicólogo.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Habían dicho muchas cosas que eran real.
Que eran reales.
Y de repente, porque de repente lo dejamos eso a un lado y nos vamos solo la tecnología, tal, el radar. Y a veces no es así. ¿Es cierto que había un hotel a 20 kilómetros?
Sí, a 14 kilómetros del lado argentino. Por eso te digo que salimos por el lado equivocado. Pero a ver, con el diario del lunes las cosas son mucho más fáciles. Había que cruzar un río que era el Atuel, que son ríos muy turbulentos, o sea que estos dos no hubieran podido cruzar el río, porque tampoco se veía el hotel al otro lado. Si vos ves el hotel del otro lado del río, te mojás, te empapás y cruzás.
Claro, sí, pero no sabías. Pero
no
que
sabías,
había otro lado.
Si se tiraban al agua y se ahogaban, en ese momento estaba el deshielo, que es muy turbulento. Entonces era, y estos estábamos todos re flacos, re débiles. Y bueno, pero la historia es así, ¿viste? La historia es esta historia, que es una... La verdad, yo estoy... Es una historia que... Yo estoy condenado a contar esta historia. Claro. Es como los Beatles a cantar Yesterday, ¿viste? Están condenados a cantar Yesterday. Yo estoy condenado a contar esta historia porque esta historia no es mía, es una historia de todos.
Claro.
Es tuya, es de tu hija, es de toda la gente. Digo, la gente te para, la gente te pregunta, todos quieren saber. El presidente te quiere conocer, el papa te quiere conocer. Digo, porque esta abarca todos los extractos sociales. Sí. Del tipo más rico al tipo más pobre. Digo, porque es una historia... de gente común, y eso la convierte en maravillosa.
Oye, cuéntame la situación de la luna. Tengo entendido que tú veías hacia la luna con un objetivo en específico, pero creo que no la podías ver desde donde estabas adentro del fuselaje.
Veo que hiciste lo de ver, nada de la conferencia mía. No, yo era un obseso, porque claro, al no haber internet, yo era un obseso por mirar la luna. Yo miraba la luna porque yo sabía que era lo único que mi madre podía estar mirando. Entonces, yo dormía en un lugar, más calentito del avión, pero tenía que cuidarle la pierna a Cochin Shearte, pobre, le mando un abrazo a donde esté, murió hace 6 meses, y era el encargado de tirar el pipí de esto cuando me pedían en un tarrito. Pasaba el tarrito de... Hacían pipí y lo tiraba por el costado.
O sea, evidentemente nadie se iba a parar a hacer pipí afuera. No, por eso. Entonces se pasaba en el tarrito.
No, el tarrito, no.
¿No se podían ni parar o si había espacio para pararse?
Lo que pasa es que si te parabas, pisabas al de al lado. Estabas como quieto. Entonces, en un momento dado, el momento que te podías dormitar, te despertaba uno y decía, Carlito, pasame el tarrito. Entonces yo después empecé a negociarlo, el tarrito. Decía, bueno, te paso el tarrito, pero dame un cigarrillo. Entonces, al final ya no lo quería ni negociar porque era un desgaste. Entonces uno que me quiso seducir me dijo, Carlitos, te cambio el tarrito por la luna. Y me sedujo. Entonces le paso el tarrito para hacer pipí, hace pipí, tiró el pipí para afuera. Y ahí le digo, bueno, Adolfo, ahora dame la luna. Y yo dormía, el avión no quedó totalmente derecho, quedó un poco torcido y las ventanas me daban para atrás. Y agarró un espejito de esos de mujer chiquitos así, me la puso hacia adelante y la luna se reflejaba redondita, entera, una luna llena.
Wow.
Pero lo más lindo de esta historia es cuando llegué a Montevideo que le digo, mamá, ¿sabes que yo era un obseso por mirar a la luna? Porque yo sabía que tú la podías estar mirando. Y ella me dice, Carlito, yo salí a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque yo sabía que tú la estabas mirando.
Wow.
Mira, me emociono hoy después de contar esto miles de veces. Después papá, que era un gran creativo, escribió un libro que se llama Entre mi hijo y yo, la luna, porque justamente el vínculo que nos unía. Pero la verdadera historia es la historia con mi madre, digo. De hecho, bueno, ahora hay dos productoras que están atrás de hacer la película de mi padre, de La Búsqueda, porque es una película que también un padre, lo conocían en Chile como el padre loco que busca el cabro perdido. Porque estaba loco, la cordillera, si tú la cruzás, decís, acá no vive nadie. Un tipo que busca con esa obsesión durante 70 días, y además se le da, porque la posibilidad de que yo estuviera vivo era de 1 a 3. O sea, se le dio, digo, porque podía haber pasado que no me encontrara, que yo estuviera muerto, que era lo lógico. Y bueno, son historias. Papá escribió ese libro, Entre mi hijo y yo, la luna, que es una maravilla, un poco en homenaje a todos los chilenos que lo apoyaron en esa búsqueda insensata, porque era algo insensato. Y bueno, y ahora vienen los spin-off de las películas, ¿viste? Cuando una película es buena...
Sacan ramas.
Otras, y bueno, y ahora quieren hacer la película de mi padre, hay otra gente que quiere hacer la película de mi madre, que se llama El Rosario de los Andes.
Sí, porque también escribió un libro.
Sí, escribió un libro, y El Rosario fue muy importante en los Andes, porque era un momento de unidad, de no pensar en otra cosa. El rezo tiene esa... El ser humano no puede pensar dos cosas al mismo tiempo. Tú vos metés una Ave María y no puedes tener otro mal pensamiento.
Que tú rezaste cuando iban cayendo en el...
Cayendo, sí.
¿Cómo fue?
¿Y
qué rezaste?
No, recé. Este cuento a mí me parece maravilloso por lo poco creíble que es. Pero yo juro por mis nietos de que fue así. Yo tuve dos pensamientos cuando el avión chocó. El primero, recordé un viaje que había hecho con mi padre a Río de Janeiro, que había leído las instrucciones de lo que hay que hacer en caso de un aterrizaje forzoso. Decía que había que poner la cabeza entre los brazos, cosa que inmediatamente hice. Y el segundo pensamiento, dije, tengo que quedar bien con el viejo de barba que está arriba. Y para estar bien con Dios, dije, voy a rezar un Padre Nuestro, que es la que nos enseñó Cristo. Pero cuando empecé a rezar el Padre Nuestro, dije, no, es demasiado larga el Padre Nuestro, no la voy a terminar, por lo que no voy a quedar bien con Dios. Y opté por rezar el Gloria, que es la más cortita de todas. Pero cuando empecé a rezar la Gloria, dije, no, es demasiado corta la Gloria, no voy a quedar...
¿En serio tuviste tiempo para pensar eso mientras iba cayendo?
Por eso lo tengo que jurar, porque es en micras de segundos que pensás eso. Entonces dije, voy a rezar una Ave María, que es la oración del medio en tamaño. Y además, digo, acá mato dos pájaros de un tiro. Quedo bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. Entonces empiezo a rezar una Ave María, en la película Viven está claramente, porque fue un accidente que no solamente fue el impacto, sino que después se desplazó como un trineo. Pero a lo largo de esa Ave María muchas cosas pasaban, el avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío, todo lo que te puedas imaginar. Mirá, para que tengas una idea, cuando se detuvo el fuselaje finalmente, que todos los asientos se fueron para adelante, yo quedé apretado entre los fierros. Y cuando logro sacar las piernas, me encuentro con Roberto Canessa, que estaba al lado, y le digo, che, Roberto, fíjate para que veas la infantilidad, esto es lo que se llama un desastre. O sea, yo no tenía la idea de lo que era un desastre.
O sea, ¿todavía estabas como jugando un poco?
No, porque mi vida, mi vida había sido una vida cómoda. Entonces, la definición de desastre no la tenía en mi cabeza. Digo, ¿esto es lo que se llama un desastre? Y Gareza me dijo, sí, por supuesto. Bueno, y ahí empezamos, caminamos hasta la cabina por el lado de afuera, enterrándonos, yo de mocasines, enterrándonos en la nieve. Cuando llegamos a la cabina, el comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose, y lo único que decía es, pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó, pidió agua y al poco rato murió. O sea, nos quedamos con la información de que el avión había pasado a un lugar que se llamaba Curicó, para nosotros un nombre totalmente nuevo, y ahí, bueno, y ahí es que empezamos siempre a pensar de que nuestra salida era para el lado chileno, claro, para el oeste. Es más, teníamos una brújula, la habíamos inclusive hasta arreglado, porque tenía una pequeña variación, pero Adolfo Strauch la corrigió para marcar el oeste, que era donde teníamos que salir.
Okay. Oye, ahora que vimos el accidente en la película, en La Sociedad de la Nieve, pues fue impresionante. O sea, las escenas son impresionantes, la secuencia del accidente es tremendo. ¿Así se ve? ¿Así lo viste? De repente, la pierna que se dobla, esto que se clava. O sea, ¿o es tan fuerte la situación que no ves nada?
No. Bueno, te lo imaginás, porque claro, vos estás sentado al lado de... Fíjate que yo le cambié el asiento un minuto antes del accidente. Mi compañero de asiento me pide sentarse en la ventanilla para sacarle fotos a la novia.
¿Y le dijiste sí?
Y sí, pero me costó, porque el caprichoso, viste, que quiere la ventanilla del auto, la del avión.
El caprichoso eras tú.
Yo. Pero, por otro lado, con arrogancia me hice como el que yo hubiera viajado mucho, y le digo, sí, Rafael, yo era el más chico, sentate, a mí no me importa nada. Él se sentó feliz a sacar fotos, y yo del lado del pasillo tratando de que no se dieran cuenta la rabia que tenía. Pero ese hecho del destino hace que yo esté vivo hoy acá y él no. Porque minutos después de eso pasó uno de los militares y dice, señores, pónganse los cinturones que el avión va a bailar un rato. Y efectivamente nos ponemos los cinturones y el avión empieza a moverse, y de pronto un pozo de aire que bajamos 600 metros, según dicen, que nosotros, que esa cosa de los jóvenes, le gritamos como en la Plaza de Toros, ¡ole! El avión que retoma altura y volvimos a caer en otra...
¿Y si gritaban ole?
Gritándole ole al pozo, ole, como en la Plaza de Toros. Uh-huh. La segunda vez que le volvimos a gritar ole, pues la sensación era de miedo, y el miedo se convierte en pánico. Y de pronto sentimos esa acelerada brutal del motor, el avión que levanta la nariz, y de pronto el golpe más bestial. Nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora.
¡Qué bruto!
O sea que imagínate lo que fue. Y ahí es donde empieza esa secuencia de pensamientos, porque mirá que los pensamientos pueden ser muy rápidos, ¿eh? Por eso es que yo lo juro, porque es raro de que yo haga todo ese análisis de oración larga, oración corta, oración del medio. Es una historia muy mariana la nuestra, si te pones a pensar. Sí. El lugar donde nosotros caímos se llama el Valle de las Lágrimas. El Ave María que yo rezo ahí. Antes de la noticia de que apareció en Parrado de Canesa, estábamos escuchando el Ave María de Schubert en radio, e interrumpen el Ave María para dar la noticia. O sea que...
Ah, no había dado cuenta de todo eso.
Bueno, en la película está.
Sí, lo vi, pero no había conectado el asunto de la Virgen María.
María, bueno, yo, el Rosario Permanente. Hay una... Mira, yo debería estar en España hoy, porque la Virgen de Garabandal, que es otra Virgen, había dicho que iba a haber un milagro donde iban a intervenir tres países, que nosotros dijimos Uruguay, Argentina y Chile. Digo, yo no creo mucho en esas cosas, pero bueno, las cosas, no creo en las brujas, pero que las hay, como decía aquel. Y bueno, y nosotros nos agarramos, ahí entendí a los hindúes, ¿por qué se agarran tanto de Dios? Porque no tienen absolutamente nada material de qué agarrarse. Y ahí es donde aflora ese Dios que es más tangible. Y como yo lo digo en la película Viven, hay un Dios que te enseñan en el colegio y otro Dios que aprendes en estas circunstancias que no tienen nada que ver con el otro.
Oye, ¿en algún momento dejaste de creer? O sea, en estos 72 días, ¿algún día dijiste, no, o sea, me voy a morir? O sea, se acabó, ya le eché muchas ganas, ya pensé muy positivo, ya somos equipo, pero estoy viendo morirse a todos, me estoy comiendo a mis compañeros. ¿En algún momento desististe? Aunque sea por un momento.
Muchas veces el grupo te ayuda a salir adelante. Pero me hace gracia una anécdota. Estaba en el centro histórico, creo que era un Sheraton, un Hilton, dando una conferencia. Eran las 6 de la tarde y había un mexicano de esos de los 600 que estaba medio borracho, ¿no? me dice de lejos, en la parte de las preguntas, oye, güey, y oíme, tú que hablas tanto de Dios, ¿cómo podías insultarlo? Porque yo, en la avalancha, el insulto era a Dios. Yo le digo, mirá, hermano, yo no insulto a quien no existe. Yo solamente puedo insultar a quien existe. Y para mí Dios era algo como muy tangible. En la prensa chilena tituló el diario del Mercurio, cuando aparecimos, decía, sí, Dios era el copiloto, porque Dios no resolvió la historia. Y como dice, y lo dice el actor que me representa a mí, acá de la cordillera solamente rezando no se sale. Y muchas veces los hipócritas cristianos y católicos se creen que solamente rezando resolvemos las cosas. Si no le pones acción y no le pones actitud, las cosas no se resuelven. Solamente rezando no se resuelven.
¿Siempre creíste en que iban a poder salir?
Sí, siempre pensé. Es más, de hecho, hay una foto mía que a mí me da mucha rabia, porque el actor mío que reproduce la foto es más alto que yo. Entonces, estoy acostumbrado a ver una foto que son los tres iguales de altura.
y ahora aparece
uno que es más alto que yo. Le digo, pero Felipe, tenías que haberte hundido un poquito en la nieve. Me da rabia. Yo me saqué la camisa porque dije, yo quiero llegar bronceado a Punta del Este, que era cuando empezaba la temporada de verano. Que puede ser tomado como un acto de frivolidad, pero más bien como un acto de esperanza. Yo era un poco el...
Claro, era como un poco manifestar, creer, que sí voy a llegar.
Que sí voy a llegar. Yo era el personaje, como aquel personaje de La vida es bella, la película para mí más maravillosa del mundo, que en el medio del drama más brutal, en el campo de concentración, él con el humor y con la inconsciencia, les hacía creer a los otros otras historias. Y yo hacía lo mismo en los Andes. Es más, una historia que ahora están los TikTok que la repiten, que en el medio de la avalancha, cuando estábamos 3 días, le digo a Roberto Canessa, hoy es el cumpleaños de mi hermana, cuando lleguemos a Montevideo vamos a ir a un asado, a hacer un asado en Casapuelo, que es una casa que hizo mi padre, que es muy famosa. Te dice, Carlitos, ¿qué pensás en eso? Mirá cómo estamos. Digo, bueno, con esa mala onda no te voy a invitar. ¿Vos no sabes el dolor que le provoqué a Canessa el desinvitarlo?
El desinvitarlo de algo que ni siquiera sabían si iba a suceder.
No, que ni siquiera. No, pero después Canessa hizo gestiones con nosotros para que yo lo volviera a invitar. Y ahora en los TikTok y todos dicen, che, ¿y el asado lo invitaste a Canessa? Los TikTok son muy graciosos, digo. Uh-huh. Es más, repiten un TikTok hasta el cansancio de una frase que digo, salieron a caminar Roberto Canessa, Fernando Parrado, Antonio Vicentín y mi bolso de dormir, que yo le doy un valor humano. Eso... Si vos te metés en TikTok, digo, mirá que yo no soy nada de las redes, pero lo repiten miles y miles de personas, hasta durmiendo sueñan. Fernando Parrado, Roberto Canés, Antonio Vicente y mi bolso
de
dormir.
Sleeping bag de...
Ahora me manda la gente mensajes, te dicen, un beso a tu bolso de dormir.
Oye, ¿estaba tu maleta? ¿Encontraron tu maleta o no?
Mi maleta quedó, de entrada quedaron 3 maletas adentro de la parte delantera y no sabés lo que me dolió. Cuando abrieron la maleta, porque todo el mundo repartirse las cosas, yo tenía un saco de Pierre Gardin que me había regalado papá, que yo lo iba a estrenar en Chile, y lo rompieron, lo abrieron así para taparle las piernas al que me había cambiado la ventana porque había quedado inutilizado. Te juro, no sabes lo que me dolió, que me rompieran el saco en ese momento.
¿Cómo crees? ¿En serio?
Y sí, porque...
Pero estabas viendo a todos los demás, algunos pensando, muertos.
Y sí, pero viste que...
Pero era Pierre Cardin.
Era un Pierre Cardin, no. Me lo había regalado papá. Era mi ilusión.
Claro.
Y me rompían la ilusión.
Pero fíjate, creo que eso que estás diciendo refleja muy bien el momento que tú vivías en tu vida, la edad que tenías y el todavía no entender lo que está pasando. ¿En qué momento... aquí decimos en México, te cae el 20, ¿en qué momento te das cuenta de esto en serio está muy cabrón? O sea, yo nunca había visto un muerto, tenías una pila de muertos al lado. Yo nunca había tenido que comer, o sea, siempre había tenido que comer y me imagino que te consentían mucho, tenías una nana que te hacía la maleta, me imagino que te subían de comer lo que fuera a tu cuarto. O sea, ¿en qué momento dices, esto es mucho más serio, esto es el infierno y yo no lo sabía?
Te voy a contestar, a mí me gusta contestar la verdad. ¿Sabes cuándo me di cuenta de lo que vivimos?
¿Cuánto?
Ahora con la película de Bayona.
No es cierto, en serio.
Te lo juro. Hasta en algún momento lo viví hasta como una aventura, porque la mente te va haciendo minimizar las cosas. Pero cuando vi la película de Bayona, me encontré con la realidad, me encontré con lo que habíamos vivido. Es más, estoy súper sensibilizado. Si me hablas de cualquier cosa, me puedo largar a llorar. Después de 51 años y de contar esta historia miles y miles de veces. Digo, pero realmente ahí me di cuenta de lo que vivimos. Como yo les digo cuando en las conferencias, les digo, ¿saben lo que es este video que les puse ¿Saben lo peor que tiene? Es que fue cierto y fue peor. Entonces, ahí tomás conciencia de lo que viviste, que fue claro. una cosa de locos. Digo, por algo, 51 años después, claro. seguimos hablando de esto. Digo.
Claro. Me imagino que después, en estos 50 años, pues evidentemente, yo te quiero preguntar si son amigos, si no son amigos, si siguieron viendo, si siguieron viendo, si alguien se peleó, si no. Sé que tú tienes la parte de tu segunda cordillera, sí. que tuviste el problema con adicciones, pero en este momento que estabas diciendo, yo no me había dado cuenta, me imagino que si pocos se veían los vivos, pues quizá no tenían tan presente a las personas que lamentablemente habían fallecido. ¿Cómo fue en la película de Bayona volver a revivir por 2:20 a las personas que fueron tus amigos y que las perdiste?
Fue muy duro, honestamente fue muy duro porque fue muy real. Todo lo que vivimos, hasta el vínculo que teníamos los cinco amigos, fue todo tan real, que ahí te das cuenta de lo que vivís. Digo, que fue una cosa de locos. Nuestra historia es una historia, bueno, lo dice la National Geographic, la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos. Digo, y es una historia de ser humano común. Esto es lo que tiene. Cualquiera de los que están acá los cameramen, todos podían haber estado en esta historia.
No, o sea, cualquiera nos podría haber pasado.
No es un mérito mío, podías haber estado tú, Jordi, y hubieras vivido el mismo proceso, que es el proceso de San Francisco, lo necesario, lo posible, y terminás haciendo lo imposible, claro. en la medida que lo hagas todos juntos.
Oye, una vez que están en el hospital, desde que llegan, ¿ustedes les dicen a las personas del hospital o a la gente o a los medios de comunicación que habían tenido que hacer antropofagia, haber tenido que comer a los cuerpos que ya estaban ahí, a las personas que habían fallecido, o no lo dicen?
No, no solamente lo decimos, sino que los médicos se dieron cuenta de que, digo, que era imposible que hubiéramos vivido de otra manera. Digo, o sea, y todo el mundo lo entendió en ese momento. Pero era gracioso, y está en esta película de Bayona. Llegamos en un lugar chico, San Fernando es un pueblo chico, el hospital estaba lleno de gente y una señora, por ejemplo, se me acerca con un niñito y me pide que se lo bendiga. Está en la película, y lo bendiga como que yo venía de un santo, como un santo. Y a propósito de la amistad, que a mí me importa, al principio de la película Viven, que lo escribí yo, que me representa John Malkovich, ni más ni menos, uno de los actores más importantes claro. del mundo. Yo digo, algunos de nosotros somos amigos, otros no tanto, puntos suspensivos. Y Canessa me dice, Carlitos, nosotros tenemos que transmitirle al mundo que éramos todos amigos. Y yo digo, no, Canessa, nosotros no tenemos que transmitirle al mundo nada, más que la realidad. Pues yo soy amigo tuyo, pero no soy amigo del otro, porque la relación que tenemos es la relación que vos tenés con tus compañeros de clase. Con algunos sos amigo, con otros sos menos amigo, con otros no los querés ni ver, porque en ese momento estuvimos todos juntos por la historia. Pero yo tengo que contar la realidad. Yo no puedo contarte una novela rosa, 16 apóstoles que bajamos de la cordillera predicando con el rosario. No, esto, la novela rosa para mí no me va. A mí me va la historia real.
Me encanta que digas las cosas como dijiste. Oye, ¿en qué momento te diste cuenta? No me di cuenta. Me di cuenta en la película. O sea, es muy interesante porque dices, claro, era algo tan serio y tan fuerte que quizá también de repente te nubla y te hace vivir como si fuera otra historia.
Y te hace vivir como que fuera una aventura. Una aventura, porque además estabas peleando tanto por vos que yo no lloré a mis amigos en la cordillera, pero cuando llegué a Montevideo empecé a llorar y no paré nunca más.
¿Cómo fue, por ejemplo, cuando no tuvieron nunca una agresión o una molestia de parte de las otras familias?
No.
Porque de repente llegan 16 personas, pero se fueron 40 chicos y nada más regresan 16. Las otras familias, en el momento que se enteran, por ejemplo, de que pues habían tenido que comer los cuerpos de los otros compañeros, ¿cómo reaccionan las otras familias?
No tuvieron ninguna agresión para nada. Lo único que la madre de uno de los que murió, que era amiga de mi madre, le dijo, Madelón, prefiero por este momento no verte.
¿A tu mamá?
A mi mamá. Porque mi hijo murió 3 veces. Murió cuando se cayó el avión, murió cuando murió, que murió en la avalancha, y murió cuando aparecieron los chicos.
Y cuando yo me enteré que no estaban.
Que no estaban. Porque ellos, el sentimiento natural le hubiera sido que no hubiera aparecido nadie. Si tu hijo no aparece, que no hubiera aparecido nadie. Eso es natural, digo. Y yo creo que la gente tiene que vivir lo natural. Yo me ponía en el caso del revés. Digo, si hubiera sido mi padre, digo, y a mí me hubiera molestado de que hubieran vivido unos y otros no.
Claro,
digo,
esa es la realidad.
Esa grieta que se creó naturalmente, Bayona la cierra con esta película. Fíjate que es importante en un mundo que está agrietado entre ucranianos y rusos, entre palestinos e israelíes. Creo que esta película es una película muy sana para que habla de la unidad, que eso es lo que más importa, de que todos unidos podemos salir adelante. Claro.
¿Cómo fueron los siguientes días después de que ya salieron del hospital, después de que los alimentaron, después de que los rescataron? Pues porque también médicamente, físicamente me imagino que estaban muy golpeados, pero ¿cómo fue el reincorporarse a la sociedad? ¿Cómo fue la parte mental, psicológica?
Y bueno, fue un momento, los momentos más felices de mi vida fueron esos 8 o 10 días después de que aparecimos. Mi madre me llevó, en aquel momento no estaba de moda los psicólogos, pero me llevó a un psicólogo y el psicólogo este, que era el más importante de Uruguay, dijo, Madelón, Carlitos tiene un carnet de salud mental aprobado. Sí, porque habiendo vivido esa historia y viéndome razonablemente bien, bueno, tú dirás mejor que nadie cómo estoy, pero digo, es una historia muy dura que nosotros la pudimos soportar gracias a que teníamos un carnet de salud mental aprobado. Okay. Y por supuesto que aparece, tuvimos más problemas con alguna prensa amarillista que se centraron en el tema de la antropofagia, pero ese tema perdió vigencia, ninguna de las empresas, las grandes empresas, Procter & Gamble, las grandes, General Electric, todo, me contratan para hablar de la antropofagia, me contratan para hablar de trabajo en equipo, de toma de decisión, de tolerancia a la frustración, adaptación al cambio, encontrar recursos desconocidos. O sea que el tema de la antropofagia es un tema menor. Es más, yo hace 70 y pico de conferencias que les pregunto, digo, ustedes, les pido por favor que me contesten con honestidad, ¿alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Nunca nadie me levantó la mano. Es más, te lo pregunto a vos. ¿Vos no lo hubieras hecho? Lo hubieras
claro,
hecho.
Por supuesto que
porque
sí.
Porque querés la vida.
Pero además tenía lógica, sobrevivir, la otra persona ya no está, yo sé que es algo fuerte, me gustó mucho, inclusive muchas de las...
Los diálogos
y lo que piensan y lo que decían de si Dios dio su cuerpo y su sangre, ¿por qué no hacerlo nosotros? Me voy a las cosas físicas. ¿Fue difícil volver a comer carne?
No. A un uruguayo no le puedes decir eso. Me pasó un cuento muy gracioso. En Costa Rica me invita el Banco Nacional de Costa Rica a dar una conferencia y la noche anterior me llevan a una comida con los 7 directores y yo. Y a los 7 directores le traen un pedazo de carne y a mí me traen una cosa de verduras. Yo le digo, pero, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué a un uruguayo lo único que hace es comer carne? Digo, nosotros vivimos, uruguayos y argentinos, a mí que los mexicanos me presuman los tacos, el tequila o lo que sea, pero la carne no. La carne es nuestra, digo, no. No, nunca tuvimos problema con eso.
¿Soñabas o alguno de ustedes soñaba después con la situación?
Nunca en mi vida, solamente una vez soñé de que yo iba piloteando un avión que podía ser el avión ese, solamente una vez en mi vida. Lo que sí soñábamos en la cordillera, como te dije, con naranjas, por el escorbuto, con fresas, con todo eso sí. Pero con la historia, es más, yo fui a terapia mucho tiempo, pero no fui por los Andes. Fui porque mis viejos se habían divorciado, porque yo era un malcriado, porque yo era un consentido, por las cosas normales que le pasan a todo el mundo. Pero al final, Jordi, hay que tener en cuenta que cada cual vive su propia cordillera. No es la mía más importante que la tuya. Vos tenés la tuya y es tan importante como la mía. No. De lo que se trata es de mirar para atrás por el espejo retrovisor, pero para ir para adelante, tratando de encontrar lo positivo dentro de lo negativo.
No.
Yo en la portada de mi libro, después del día 10, tengo una cruz roja puesta, que el ser humano ve las cosas en negativo, la cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo como un símbolo de libertad, como las aspas del helicóptero, como que fueron los que nos rescataron, que al final es de lo que se trata, de contar esta historia en positivo.
Claro.
Porque al final triunfó la vida, hoy somos más de los que salimos en aquel avión.
Completamente de acuerdo. Me encanta cómo hablas, entiendo por qué. Como dices tú, una conferencia, una plática, un libro tuyo, pues habla de ese trabajo de equipo, de ese sí se puede, de cómo buscarle a todos los nos un sí y cómo no se va a solucionar solamente pidiéndolo, sino trabajándolo.
Aparte es el sí se puede, no de los políticos, que los políticos nunca pueden. Es el sí se puede.
Sí pueden, pero pueden sus propios intereses y se van por el otro lado.
Pero nosotros, si hay una frase que define nuestra historia es que se puede. Que si nosotros pudimos, con mocasines, siendo un junior, que no servía para nada, con nana y todo eso, y que pude salir adelante, créeme que la gente puede. pueden mucho más de lo que se imaginan.
Cambió, para terminar, ese niño consentido, ese Carlitos Páez que llegó de 18 años, después de estos 72 días, regresó, y ¿en qué maduró, en qué cambió?
Bueno, maduré en algunos sentidos, maduré, en otros no maduré. Digo, me creí, digo, a los 18 años nos convertimos en celebridades, que a todo el mundo, el que me diga que no, está mintiendo. Digo, éramos portada de todas las revistas, éramos gente famosa, era muy divertido. Además, yo tenía un padre muy famoso, que de alguna manera yo competía con papá, esa cosa natural que tienen los hijos con los padres. Y nada, entonces me metí sin darme cuenta en un mundo de alcohol y de drogas, tomando whisky por día. Me fui convirtiendo en un alcohólico y en un drogadicto, pero por suerte una vez, hace 32 años, gracias a un grupo también, compartiendo el dolor, que hace que compartir el dolor sea menos dolor, y cuando compartís la alegría es más alegría, llevo 32 años limpio de alcohol y de drogas, y eso es, pasó el tren de la vida y me lo tomé. El último vagón, yo dije, yo no podía haber peleado tanto por la vida y después meterme en un proyecto de muerte. Que a mí es una conferencia que me encanta dar, porque tengo un libro que se llama Mi Segunda Cordillera, porque es mi granito de arena aportar. Pues fíjate que cuando yo entré en los grupos de Narcóticos Anónimos, me dijo Carlitos, escuchá bien esta cifra, uno de cada 100 cumple en un año limpio. Y yo dije, yo seré ese uno de cada 100, me agarré de eso. Cuando cumplí un año, comparé, nosotros nos reuníamos, éramos 14 o 15 el principio del grupo, nos reuníamos alrededor de una mesa de ping-pong abajo de una iglesia, y me acuerdo que cuando cumplí un año comparé la mesa de ping-pong con las aspas del helicóptero, porque esa mesa fue la que me dio el pasaporte a la libertad, a vivir limpio, sin drogas, sin depender del dealer, sin depender de todo, y eso es lo que me parece maravilloso de la vida. Digo, poder vivir libre, que fue por lo que peleamos en la cordillera a través de los helicópteros, y lo que peleé después en mi segunda cordillera a través de dejar la droga.
Me encanta, amigo Carlitos. Y sabes que ahorita escucho ese dato de uno de cada 100 es el que puede dejar las adicciones, y tú dijiste, yo voy a ser ese uno, pero te diría todavía algo más allá que esto. 10, no sé cuántas personas, o 16 personas, quizá hay 9 mil millones de personas hoy en el mundo. 16 personas de cada 9 mil millones pueden hacer algo como lo que vivieron ustedes. No todo el mundo está expuesto a una situación como la de ustedes, pero por algo es el caso de supervivencia más grande que ha tenido la historia, prácticamente la humanidad. Tú bien lo dices y me encanta cómo lo comentas. Cualquiera de nosotros hubiera podido estar ahí. No somos extraordinarios, hicimos algo extraordinario, pero cualquiera lo podría haber hecho. Pero sí, yo les agradezco a todos tus compañeros, agradezco a toda la gente, lamentablemente las familias y las personas que fallecieron, pero sí nos han dado un ejemplo de vida. Hoy en esta entrevista has dicho 4 o 5 frases, 4 o 5 enseñanzas que yo creo que son importantísimas para la vida, y te agradezco mucho, porque nos dieron un ejemplo fantástico a todo el mundo.
Solamente a nosotros nos llaman los héroes de los Andes, y todo eso es bolazo, pero yo te puedo decir un acto de heroicidad que hubo en los Andes, que fue en el momento que se despide Parrado, que se va en la caminata y vuelve para atrás y me dice, Carlitos, quiero darle un beso a la cruz de tu rosario, y a cambio me entrega, le había comprado un par de zapatillas a su sobrino en Mendoza, que eran azules, pero en la película los hicieron rojos porque es más marketinero. En realidad la historia es conmigo, en la película le dieron el papel a Eduardo Strauch, que a mí me dio mucha rabia, porque digo, la historia más linda me la van a sacar, y Frank Marshall, que era el director, me dijo, Carlitos, en 1 hora y media tienen que actuar todos. Ok, en cada conferencia que yo doy, voy a aclarar de que es conmigo la cosa.
Y si entonces, voy a la entrevista de Jordi,
voy a aclarar, obvio. Entonces me entrega una zapatilla y me dijo, Carlitos, yo me llevo la otra y te prometo que voy a venir a buscar el par. O sea, como un símbolo. Me dice, pero si eso no pasa, yo no vuelvo a buscar el par y yo me muero en el camino. Y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. No solamente Parrado tenía los cojones para salir a buscar ayuda, sino que además nos daba una autorización innecesaria, pero lo hacía, de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que eran su madre y su hermana. Yo en las conferencias siempre pido un aplauso por Parrado, porque creo que el reconocimiento es la bandera más noble que el ser humano tiene. ¿Y cómo no le vas a reconocer a un tipo su grandeza? Salía a pelear con su vida, a la incertidumbre total, y además autorizarte a una cosa de esas. Solamente un grande hace una cosa de esas.
¿Qué? Que me encanta cómo hablas, me encanta lo que nos dejas a todos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Carlitos. Te agradezco mucho.
¿Pero para qué quiero comparar otra cosa? Pues me enteré de que tú...
Ah, sabes. Claro. Yo porque no. Ya me están diciendo que me vaya, pero yo... A mí me dejas aquí, me quedo dos horas.
No,
o sea.
No me quiero olvidar. Digo, porque a veces el Alzheimer, no. El Alzheimer también juega el partido. Digo, no, que me entero de que ahora tu programa es el programa más escuchado en español. Y Bayona peleó para que la película sea en español. Peleó, tuvo 12 años peleando para que Netflix lo financiara para poder hacer una película en español y en uruguayo, porque llevó un coach para que les enseñe a los argentinos, que son muchos, son actores argentinos, para que les enseñen a hablar en uruguayo. Porque los uruguayos y los argentinos tenemos, ustedes no se dan cuenta, pero tenemos una diferencia
en el acento
y en los dichos y todo eso. Pero les puso un coach para que hablen en uruguayo, como dicen acá. Y eso me parece maravilloso, eso habla de la realidad, eso habla de la pureza, eso habla de la... Porque lo otro, Hollywood, Frank Marshall fue una película muy buena, una película muy respetuosa, pero era muy Hollywood. Ethan Hawke, John Malkovich, le criticaban de que estaban todos con los dientes perfectos, que se lavaban los todos. Digo, esta película es real.
Sí.
Así que qué bueno que estés vos en español, número uno, y que bueno, y que Bayona va a ser el número uno. Esta película va a ser una película, es una locura. Yo, como dije, no la recomiendo, yo los obligo a que la vean.
Yo te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco la confianza, te agradezco la sinceridad, porque creo que eso es lo que hizo también que ustedes pudieran salir adelante como lo hicieron, siendo auténticos, siendo reales, siendo un equipo. Me encanta, y cada vez que he tenido la oportunidad de verte en una conferencia, me encanta todo lo que dices y todo lo que hay extra en las conferencias que dices sobre cómo, pues, deliberarte un problema, cómo decidir rápidamente, cómo adaptarse, cómo aceptar la frustración. En la vida andamos y nos frustra si no llegó el Uber, nos frustra si no tal, nos frustra si no está la comida que queremos, todo lo queremos controlar, y de repente la vida te tiene que enseñar que no se controla nada y que solamente tienes que fluir, trabajar, tener esa esperanza y tener esa fe y voltear a ver esa misma luna que posiblemente la otra persona que te da esa esperanza la está viendo también en tu caso. Bien. Afortunadamente así fue. Y te quiero obsequiar algo que creo que representa algo interesante de lo que pasó. Yo no sé qué iba a pasar en tu vida después de estos 18 años, si hubieras llegado a Chile a jugar, si hubieran ganado, si hubieran perdido, qué hubiera sucedido después, cuánto tiempo ibas a seguir después con la nana, tu papá tan famoso, tu mamá ayudándole también con toda la parte monetaria, teniendo una vida, la verdad, muy cómoda.
Sí.
Entonces, y pues tu papá muy famoso, muy importante, tu mamá también muy linda, muy agradable, muy querida.
No, muy
igual,
querida.
Igual o
no,
más querida que tu papá, que
sí,
por lo que
no. Era espléndida y aparte de la campeona nacional de golf, era una genia. Digo, fíjate que se murió a los 78 años con 8 de handicap de golf, que era una...
Wow.
Había ganado la Copa Andes, era una persona increíble.
Te digo, no sé qué hubiera pasado después en tu vida, y realmente pues nunca lo vamos a saber porque hubo un evento en medio. Un evento que parecía catastrófico, tremendo, mortal, y ya decir mortal, estamos hablando de algo definitivo al 100%. Sin embargo, empezó otra vida. Y te quiero regalar esto, que trae tu nombre aquí arriba, porque me encanta. Dice Carlitos Páez, y creo que representa un poco lo que pasó en tu vida y lo que pasa en la vida de muchos. Cuando de repente sientes que se te está acabando la vida, que estás en el peor problema, que estás en la situación más complicada, llámese un embarazo no deseado, un aborto no pedido, una corrida de trabajo, la muerte de tus padres, la muerte de tus hijos, situaciones complicadísimas en la vida, si estás vivo, tienes la oportunidad de volver a empezar.
Es verdad.
Y volver a empezar tu vida. Y eso fue lo que tú hiciste. Como digo, no sé qué hubiera pasado si no hubiera sucedido esto. Pero sí sé a quién conozco, a quién veo, quién motiva, quién ha escrito los libros, quién toda la gente quiere hoy escuchar, y escuchar porque resuelve, y porque tu caso y el caso de los otros 15 chicos, el caso de los 45, porque en realidad los 45 hicieron posible esta historia, hace que vuelvan las cosas a empezar. Y cuando a veces lo que menos esperas y lo que más miedo tenías que sucediera, sucede. Mientras estés aquí, puedes volver a empezar. Y hoy, a esta edad y en este momento que estamos en esta plática, hay una nueva película, hay muchísima gente. Tú llevas 32 años superando tu segunda cordillera, pero hoy tú y yo, aquí volvemos a empezar. Porque gracias a Dios, ahorita los dos estamos vivos.
Es verdad, es verdad.
Entonces, yo no sé qué voy a hacer mañana. Tú no sabes qué voy a hacer yo mañana. Tú no sabes dónde me voy a cenar mañana, ahorita con mi hija, con mi novia. ¿Qué vamos a hacer? Pero volvemos a empezar porque gracias a Dios estamos vivos. Y mucho de esto lo hemos aprendido todos, todo el equipo, gracias a ustedes, a los 45. Ya no voy a decir a los 16, voy a decir a los 45.
Es que me encantó una frase el otro día de uno de los sobrevivientes que dijo: a mí no me daba pena morirme, me daba mucha lástima no seguir viviendo.
Qué lindo.
Y me parece maravilloso.
Pues bueno, pues te dejo esto para todos
Jordi,
estos nuevos años.
Cualquiera que me quiera seguir por las redes, porque ahora me hice tiktokero. Estoy divertido ahora con el Instagram, porque pasé de 13.000 seguidores a 270.000, digo, wow. Para mí. Bueno, este chico Numa Turgati pasó de 3.000 a 2 millones y pico de seguidores. Sí. Es una locura, porque tiene buena facha, tipo, está muerto. Este va a terminar siendo
también,
hablando.
También tu personaje tenía muy buena facha.
Muy buena, sí,
ya te digo. También Felipe.
Sí, un poquito alto, digo, tiene que...
Oye, pero tú también eres alto. ¿Cuánto mides?
Yo 1.78. Ahora capaz que con la vejez 1.74, digo. Okay, pero
yo 1.68, entonces yo voy a quedar como en 1.45. Oye, nada más déjame hacer una última pregunta. ¿Cuándo te has sentido más famoso? ¿Cuando regresaron y todo mundo los buscó o ahorita con la película?
Ahorita con la película. Ahorita con la... Es como si hubiéramos regresado de los Andes. Es una cosa de locos. Te digo, pero ustedes están locos. Están locos. Digo, la gente te abraza, la gente te saca fotos, te buscan, te reconocen. Una hora, hoy me actué 1:10. Y la gente, que te lo cuente, Varela, mi manager, oíme, te para la gente, te sacan fotos, selfies, pilotos, azafatas. Por suerte te pasan a primera clase, te pasan, digo, te da alguna ventaja, tenemos, ¿no?
Está fantástico.
Jordi, gracias, la verdad, un genio, para mí un gusto haber hablado contigo. Me da placer, aparte ya tengo un backup, cualquier problema que tenga con la conferencia te llamo, y si te anda bien las cuerdas vocales como a mí, podés darlo.
Te lo acepto con una sola condición, que si me pasa cualquier cosa en un avión, en una cordillera, en la nieve, en el frío, o con quien sea, y tenemos un problema, yo te puedo llamar a ti.
Pero por supuesto, yo feliz de la vida, y espero no solamente a todos los mexicanos que adoran esta historia, sino que a los chicos mexicanos, que vayan este 14 de mayo al auditorio de BlackBerry o el 16 de mayo en el Show Center en Monterrey, que vayan a escuchar la conferencia, que se saquen fotos, que hablemos del libro, que hablemos de la vida, porque esto no hablamos de la cordillera, que hablamos del ser humano en su esencia.
Vayan y aprovechen esta gran oportunidad, y yo sí aprovecho para decirle a todas las empresas que nos ven en todo el mundo, afortunadamente esa entrevista se ve hoy en todo el mundo, en español, y también está doblada en muchos casos al inglés, o subtitulada. En cualquier empresa va a ser fantástico tener a un hombre como Carlitos Páez, porque es increíble escucharlo, he tenido la oportunidad, y bueno, lo están constatando.
Pero que se apuren, porque estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Como dicen.
Gracias, Carlitos.
Jordi, soy un genio.
Entonces, bien, gracias. Si les gustó, por favor, denle like. Si creen que a alguien les puede interesar, compártanlo, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente, que está a un clic de distancia. Gracias, Carlitos.
Gracias
a todos. Chao.